Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, indiscutiblemente es tema obligado. Sabemos que muchas estaciones pues lo están cubriendo y que muchos presentadores de programas pues lo están analizando, pero nosotros queremos también ponerle nuestro granito de arena en este análisis para nuestros compatriotas en Cuba. Horacio, ¿qué te pareció esta protesta en Caimanera?
Eso tiene un gran significado, Luis, por tratarse de ese lugar, Caimanera, un poblado de apenas 10.000 habitantes, pero es un lugar que está muy controlado. Ahí no se puede entrar y salir libremente debido a la proximidad con la base naval de Guantánamo. El hecho de que esta protesta el sábado 6 de mayo se haya producido en ese lugar tiene un gran significado. O sea, que si eso pasó ahí en Caimanera, puede pasar en cualquier lugar en la isla. Y eso demuestra la situación explosiva que hay dentro de Cuba. Alrededor de las 7 de la tarde, dos cubanos fueron frente a la sede del Partido Comunista y empezaron a reclamar ahí, encaramado en una silla, que no había comida, que no había, el embargo no existía, y empezaron a gritar libertad. Y bueno, salieron de ahí, fueron para su barrio, y ahí en el barrio de ellos se le unieron más de 300 personas reclamando pacíficamente libertad. Eso dio lugar a que fueran enviados miembros de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocida como Boinas Negras. Ahí yo quiero apuntar, Luis, para poder reprimir al pueblo, el régimen está usando estas unidades especiales del MININ, porque no puede contar con las Fuerzas Armadas y mucho menos con la policía, que a pesar de que lo llevan básicamente a la fuerza a todas estas represiones. Así que es muy significativo. Luego, inmediatamente tumbaron la internet en toda la isla. O sea que ellos estaban preparados y saben perfectamente la situación que tienen y el pueblo cómo está desesperado, y que en cualquier momento se va a producir otro 11 de julio. Estaba oyendo un comentario de alguien que decía el otro día que ellos celebraron el primero de mayo pensando en el 11 de julio. Así que estamos ante una realidad que es indiscutible. Si pasó en este pueblo totalmente controlado de Caimanera, eso quiere decir que en cualquier momento va a pasar en toda Cuba, Luis.
Bueno, quiero recordar que mucho antes, meses antes del 11 de julio del 21, cuando el régimen dice que fue una cosa sorpresa esa masiva protesta, nosotros llevábamos más semanas, llevábamos meses advirtiendo al régimen de que venía una explosión social, y se lo advertíamos. Evidentemente, aunque ellos graban todos nuestros programas, evidentemente pues no le prestaron atención y pensaron que tal vez nosotros estábamos especulando o estábamos asustando, etcétera. Y ocurrió. Y ahora pues se lo repetimos nuevamente, otra explosión social está a punto de ocurrir. ¿Cuándo va a ser? Eso es impredecible, depende de muchas circunstancias. pero de que va a ocurrir no tenemos la menor duda. Claro, con una gran diferencia. Los compatriotas en la isla están observando que el régimen utiliza las tropas especiales del MININ para golpear. Son individuos entrenados en artes marciales, individuos que vienen con tonfas, vienen con armamento de represión, incluso tienen escudos en muchos casos para protegerse si la población se les rebela. O sea que, vamos, están usando la fuerza y eso lo saben los cubanos. Los cubanos lo saben. La segunda característica que tiene esta represión, y los cubanos lo saben, vuelvo a repetir, es que luego de las protestas, si no sucede nada más, pues vienen procesos penales. Ellos, pues, para imponer el terror, vienen con largas condenas de prisión, ya dictadas del Ministerio del Interior, y los meten en la cárcel, que sabiendo que si hay hambre en las calles, pues ya ustedes se imaginarán que no habrá en las prisiones cuando eso ahí va lo que ellos consideran lo peor o los enemigos. ¿Qué quiero decir con todo este análisis? Que la próxima explosión social va a ser de otras características diferentes. Los cubanos saben que todo esto les va a ocurrir y sencillamente pues van a tratar de asegurarse de que esa próxima explosión social no pueda ser contenida. ¿Y cómo esa explosión social no puede ser contenida? Cuando no se queden de brazos cruzados o decidan llevarlo hasta las últimas consecuencias. Yo escuché entre los opinantes de ahí de Caimanera que había personas que decían: vamos a empezar a volcarle las patrulleras y vamos a defendernos con lo que encontremos. O sea, ya hay personas pensando en armarse con palos, con bates de béisbol, con piedras o sabe Dios con cualquier cosa, porque en Cuba se da una característica muy diferente a otros países. En Cuba la mayor parte de las personas han recibido entrenamiento militar y muchísimo, quiero decir, miles de personas en Cuba fueron combatientes de las guerras en África y saben perfectamente, o fueron militares, y saben perfectamente cómo manejar las armas. Así que sirva este análisis que estamos haciendo de lo ocurrido en Caimanera y de la muy segura próxima explosión social, de que la próxima puede terminar en un baño de sangre. ¿Y qué quiere decir terminar en un baño de sangre? Que el mundo no se va a quedar de brazos cruzados. El mundo no va a tolerar que la dictadura comunista masacre a la población cubana y de alguna manera va a haber alguna acción militar que puede ser de varios países asociados o en coalición, o puede ser incluso directamente de los Estados Unidos. Nadie desea una intervención militar porque ya la cosa va a pasar a muchos mayores y ahí entonces pues pueden haber miles de muertos. Tengan en cuenta que el poderío militar de Estados Unidos o de países del área es considerable y esto, pues repito, puede ir a mayores. El régimen no va a ganar. Si se produce ese tipo de situación de un derramamiento de sangre, la dictadura no va a prevalecer, porque cuando se produce una intervención militar, esa intervención militar no termina hasta que hayan pacificado y controlado el poder político del país. Así que no hay ninguna forma de que la dictadura pueda prevalecer si en Cuba se produce un baño de sangre. Por eso esta alerta, esta prevención, yo creo que tiene validez y que ojalá haya alguien que escuche, como no escucharon cuando le habíamos advertido antes del 11 de julio del 21 de que venía una explosión social. Se lo estamos repitiendo, viene otra explosión social y esta va a ser de mucha mayor magnitud, porque ya los cubanos saben cuáles pueden ser o van a ser las consecuencias. Horacio.
Sí, antes de pasar a otro tema, yo quiero agregar algo, y es el hecho de que los cubanos, el pueblo, son muchos más que los boinas negras. O sea, que cuando se produzca una explosión a lo largo y ancho de la isla, no van a alcanzar los boinas negras para poder reprimir a todo el pueblo. Es imposible. Así que este mensaje es para nuestros oyentes, que sepan que ellos son muchos más que las boinas negras. Por eso, cuando se produjo esta explosión en la provincia de Guantánamo, en Caimanera, sumaron las redes sociales, los teléfonos, todo, para que no el pueblo no se enterara lo que estaba pasando.
Mira, Horacio, ellos podrán tumbar la internet, pero no pueden tumbar la radio, no pueden tumbar la televisión, no pueden tumbar la onda corta. Y los cubanos, pues, inmediatamente ya saben que cuando les tumban la internet, algo está ocurriendo en alguna parte del país. Y sencillamente, pues, se van a la radio de onda corta para escuchar las emisoras del exterior, o se van a la a los canales de televisión. O sea, hay muchos mecanismos por los cuales los cubanos en la isla pues pueden enterarse de lo que está ocurriendo. Así que el tumbar la internet les puede funcionar en cierta medida, pero no va a aislar al pueblo de Cuba del conocimiento de lo que esté ocurriendo.
Es imposible que ellos puedan controlar un reclamo de libertad a todo lo largo y ancho de la isla, Luis. Eso, y ellos lo saben. Fíjate que ahora mismo en Caimanera tienen militarizado todo, pero lo que quiero reiterar que si pasó ahí, que es un pueblo controlado totalmente, ¿qué no va a pasar en el resto de la isla?
Exactamente. Y mira, pasando ahora a otro tema ajeno a Caimanera, pero de actualidad nacional, imagínate el clase de grado de corrupción que ya hay en Cuba, que la prensa oficial ahora se ha dedicado a buscar policías honrados para presentarlo. Presentaron pues a un teniente que rechazó una oferta. No dicen ni aclaran de qué era la oferta ni la cantidad que le ofrecen, que le ofrecieron, pero se han dedicado ahora a buscar policías honrados. O sea, así está el nivel de corrupción. Y es lógico que así esté el nivel de corrupción, porque cuando hay miseria, hay pobreza, pues la corrupción es un camino de solución a los problemas. Y no se trata de la corrupción ya de los funcionarios, que sabemos que todos los funcionarios a todos los niveles están corruptos. Entiéndase por corruptos que tienen que sustraer de los recursos que pasan por sus manos o que controlan, sustraer parte de ellos para buscar cambiarlo por alimentos, por cosas que son necesarias y que no existen a la disponibilidad en los mercados de la isla. De la escasez, la miseria que hay en Cuba es espantosa. El régimen está corrompido de arriba abajo. Los administradores de las empresas del Estado son los que más roban, son los que más sustraen, los almacenes que saben que son fuentes de desvío, los transportes son fuentes de desvío. Toda la bolsa negra, y la bolsa negra prácticamente tiene la mayor parte de las cosas que no hay en los mercados, pues las aparecen en la bolsa negra. Y es lógico, porque lo sustraen de lo que produce, de lo poco ya que produce el país, porque prácticamente el país no produce nada. Yo me acuerdo en épocas de Raúl Castro, y estoy hablando de hace más de 10 años ya, en épocas de Raúl Castro, yo me acuerdo que Raúl Castro dijo un día, el problema que tenemos de la corrupción es incontrolable. Alrededor del 60% de lo que se produce desaparece. Ya se lo llevan, se lo roban, lo sustraen, lo desvían. Y dijo, ni siquiera, y no lo podemos resolver ni con 2 millones de policías. Son frases de Raúl Castro. No estoy diciendo yo mi opinión, estoy diciendo lo que dijo. Y cuando Raúl Castro dice eso, pues ya ustedes se imaginarán que la realidad debe ser el doble de ese dramatismo. Así que si eso pasaba en aquella época, alrededor de 8 o 10 años atrás, cuando no había ni la pobreza ni la miseria que hay hoy en Cuba, es fácil imaginarse la terrible situación que están pasando los cubanos. Y mucho más cuando miran hacia la cúpula y todos están gordos. Ahí tienen a Lasso, el de la Asamblea Nacional del Poder Popular, gordísimo, que reventar ya de la grasa que tiene. Díaz-Canel mismo ya no encuentra cinturones para poderse abrochar los pantalones porque la barriga es demasiado grande. El primer ministro Marrero ya le dan hasta apodos ya de animales por la gordura tan bestial que tiene. O sea, todos están súper gordos de la buena vida que se dan. La mujer de Díaz-Canel la vieron allá en México, y yo tengo la fotografía para el que tenga la duda, con una cartera Hermes de Francia. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una cartera Hermes de Francia? En Francia, 17.000 euros, para que tengan una idea. Díaz-Canel con unos tenis Nike de marca que valen cientos de dólares, valen esos tenis aquí en los Estados Unidos. Así que imagínense, en Cuba, ¿cuánto nos costará un par de tenis de esa característica o de esa de marca? O sea, los ve a ellos como andan en los carros de lujo, Mercedes-Benz, BMWs, carros de lujo, todo, Audis, y la buena vida, porque ¿a quién ha visto a la esposa de Díaz-Canel en una cola? ¿Quién la ha visto con su tarjeta de racionamiento? ¿Quién ha visto a los nietos de Raúl Castro en las colas para coger gasolina o para buscar alimento? Nadie los ha visto en ninguna cola de nada de eso, porque los jefes, los pinchos, no hacen cola para nada. Ellos tienen asegurado su bienestar y por eso pues no les importa. Hay que resistir, claro, con la barriga de ellos llena y la del pueblo vacía.
Horacio. Sí, quisiera, antes que se nos termine el tiempo del programa, referirme a otro tema que tiene que ver con que el 6 de mayo se cumplió un año de la explosión del Hotel Saratoga. Hay una noticia de EFE en el periódico y el titular dice: incógnitas y escombros a un año de la explosión del Hotel Saratoga, donde murieron 47 personas. En una parte dice que persisten las incógnitas sobre las causas por falta de la publicación de un informe oficial. Y por otra parte, dice que la explosión ocurrió cuando un camión cisterna cargado con 11.000 litros de gas licuado estalló por una fuga a la puerta de la instalación hotelera en el momento que abastecía al hotel. Eso es una total mentira, porque las primeras tomas que salieron aquí en la televisión de los periodistas extranjeros que estaban allí, se vio el camión cisterna, cómo lo remolcaban y se lo llevaban. O sea, que el camión cisterna no explotó, porque si hubiera explotado, se hubiera... Vaya, y eso lo vi yo y lo vieron miles de gente. Después de los primeros momentos, eso dejaron de transmitir esas vistas de remolcando el camión cisterna. O sea,
mira,
sí, Luis.
Sí, lo que quería decir es que esto es un régimen que está acostumbrado a las mentiras. Lo vieron ustedes en el caso de Camionera, que eran tres borrachos que estaban en una fiesta y entonces pues se fueron para allí frente al partido a formar un escándalo público. Esa es la versión de ellos, tres borrachos. Esa es la versión, que todo fue mentira y que nunca había ocurrido protesta de nada. Y están en los videos, o sea, ellos están acostumbrados a la mentira. Lo que ocurrió en el Hotel Saratoga lo saben los técnicos. Y la información de los técnicos es que explotó el tanque que estaba soterrado, el tanque del gas que está en el interior del edificio fue el que explotó. Ese tanque que lo estaban rellenando con un camión cisterna o que pensaban reabrir próximamente el hotel. Y lo que sucede, que ellos están tratando de tapar eso de que fue el tanque soterrado, porque todos los hoteles que se han fabricado en Cuba tienen su tanque de gas soterrado. Y eso está prohibido, eso es un concepto fundamental de que estos tanques tienen que estar usualmente o en el fondo de la edificación, separado con un muro de la edificación, o en el techo, en la azotea, donde si hay una explosión, pues no cause destrozos ni daño. Y en casi todos los hoteles, yo no sé todo, no puedo decir todo, pero yo sé que en casi todos los hoteles, los tanques de gas, de suministro de gas para las cocinas, para todo, de calefacción, calentamiento, de todo lo que necesitan, está soterrado. Así que por eso mienten y son mentirosos, porque tratan de tapar y de engañar todo. Pero se cree que la gente son estúpidos y que la gente no saben y que la gente no conoce, o están acostumbrados a manipular la información. Así que esta es la realidad. Así que, mira, no nos da tiempo para más, pero este es un régimen que no tiene credibilidad de ningún tipo. Así que ahora solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.